Entonces les notificó, iniciamos la grabación de la audiencia y de conformidad con lo establecido, vamos a entrar a proferir el fallo dentro de la reclamación presentada por la sociedad Oncoriente SAS contra Banco de Occidente dentro del proceso número 2023-1766. Y pues de conformidad con lo anterior, vamos a proferir el fallo correspondiente. Entonces, en atención a lo dispuesto en la audiencia anterior y conforme a lo señalado en el artículo 3. En el artículo 373 del Código General del Proceso, la delegatura para funciones jurisdiccionales procede a proferir la siguiente sentencia. Entonces, verificados los presupuestos procesales y siendo competente conforme a los que establecen los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Pro. Superintendencia Financiera de Colombia procede a resolver en derecho a la controversia contractual suscitada entre la sociedad Oncoriente SAS y Banco de Occidente, en relación con la cual pretende las siguientes pretensiones de acuerdo con su escrito de demanda. Perdón, no sé. Ya, disculpas la interrupción. Bueno, ¿dónde pretende en su escrito la demanda sean acogidas las siguientes pretensiones? Primero, condenar por responsabilidad bancaria contractual al Banco de Occidente para que reintegre a favor de Oncoriente SAS el valor debitado por medios informáticos de los productos financieros de titularidad de mi mandante los días 18, 24, 28 y 30 de noviembre de 2022, que ascienden a la suma de 449 millones de pesos, que se ordene al Banco de Occidente a que reconozca y pague interés de mora liquidados a una tasa de 1.5 a 5 veces el interés corriente bancario certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la suma anterior desde la fecha de cada uno de los giros en que cada uno de los giros fueron debidamente debitados, intereses calculados hasta la fecha en que se produzca el pago total del capital actualizado, tres de manera subsidiaria la anterior que se ordene al Banco de Occidente, reconozca y pague intereses de moras liquidados a la tasa de 1.5 veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la suma anterior desde la fecha en que se presentó la reclamación hasta la fecha en que se produzca el pago del total del capital actualizado y se condenen al Banco de Occidente en costas y agencias de derecho. En tal sentido, pues en esta medida pues, se ve la parte activa de que el Banco de Occidente no cumplió con sus obligaciones de seguridad que eran aplicables para la realización de las operaciones que se realizaron entre los días 18 y 30 de noviembre de 2022 con cargo a la cuenta corriente terminada en el número 7697 de titularidad de la sociedad demandante. Frente a lo pretendido, pues la entidad financiera se opuso a las pretensiones de la demanda con la formulación de las siguientes excepciones de mérito que denominó culpa del consumidor por el hecho propio, culpa del consumidor por el hecho de independiente, inexistencia de responsabilidad civil contractual. Las operaciones cuestionadas se ajustan al perfil transaccional del cliente. Efectivamente, pues de estos medios exceptivos pues, se corrió traslado a la parte demandante. Entonces, revisados los antecedentes correspondientes, pues los antecedentes procesales del presente litigio, la Superintendencia Financiera procederá a resolver en derecho las siguientes, en derecho a la controversia, proponiendo las siguientes consideraciones. En este punto es importante destacar que la controversia contractual tiene por objeto un contrato de depósito en cuenta corriente bancaria regulado por los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio. De conformidad también, como lo establece el artículo 335 de la Constitución Política, la actividad financiera es de interés público, ya que involucra la gestión, el uso e inversión y de los recursos captados del público. Esta característica implica que las entidades que participan en este sector deben actuar con un determinado estándar de diligencia y profesionalismo en el desarrollo de su actividad, la cual además reviste un riesgo natural y propio, generándose para ellas un régimen especial de responsabilidad aplicable frente a sus relaciones contractuales. En este orden de ideas, estas entidades que son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia les corresponde velar por el cumplimiento de las regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y diligencia, que fueron instituidos como principios orientadores de la actividad, resaltando el artículo tercero de la Ley 1328 y como obligaciones especiales en el artículo séptimo de la misma ley. Deberes que, de conformidad con el artículo quinto de la cita de la Ley 1328 en cita, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Asimismo, la ejecución de las operaciones que le corresponde efectuar a estas instituciones financieras debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de seguridad, precaución e información que nutren el contenido obligacional en los negocios jurídicos que celebran con el público, ya que les son exigibles en virtud de lo señalado en los artículos 38 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 871 del Código de Comercio. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios para recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literales A y del artículo quinto y del artículo séptimo de la Ley 1328 ya citada. Precisamente en el desarrollo del deber de diligencia señalado en el literal A del artículo tercero de la Ley 1328 en cita, señala que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los diferentes canales de distribución de los servicios financieros. En desarrollo de lo anterior, pues el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la circular básica jurídica, circular externa 29-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, ha instruido que requerimientos mínimos de seguridad y calidad deben atender las entidades financieras para la prestación de los servicios financieros, integrándose tales requisitos a las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con esto se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten al normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de las obligaciones contractuales para los consumidores financieros. Entre ellas resultan especialmente relevantes para el análisis que ocupa el despacho las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.3.3.1.12 y 2.3.1.13 del capítulo en cita. En este orden, cabe poner de presente que la normativa que regula la actividad financiera, a su vez, constituye y genera un régimen de responsabilidad especial para las entidades financieras, el cual ha tenido un sólido desarrollo jurisprudencial por parte de la rama judicial en Colombia, especialmente por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien ha fijado una línea jurisprudencial sobre la materia, habiéndose pronunciado en las sentencias CCC 164-96 de 2016, del 16 de noviembre de 2016, la sentencia CC 186-14 de 2016, del 19 de diciembre de 2016, y la sentencia CC 1230 de 2018, de abril 25 de 2018, con radicación mencionada y la SC 5176-2020 de el radicado 11001-3103028-2006-046601. En esta última sentencia del 18 de diciembre de 2020, que cuenta con ponencia del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia fue muy clara en señalar el recorrido normativo y los precedentes jurisprudenciales que han fundado el régimen de responsabilidad bancaria en nuestro ordenamiento jurídico, siendo vital su seguimiento para las demás autoridades judiciales en nuestro país, incluido este despacho. Respecto a lo señalado en la referida sentencia, resulta especialmente relevante citar lo siguiente. A la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, ha hecho la Corte necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediación financiera, como que su fijo oficio maneja recursos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva, y por tales razones se exige obrar de manera cuidadosa, diligente y oportuna en el ejercicio de sus conocimientos profesionales y especializados en materia bancaria, para impedir que sean quebrantados los derechos patrimoniales de titulares de las cuentas de ahorro y corriente de cuya apertura y manejo se encarga. De todo lo anterior se deriva necesariamente que en la materia impera un modelo particular de responsabilidad profesional del banco. Debido a las operaciones desplegadas inherentes al sujeto social, particularmente concernientes a la administración del ahorro y del público, se enfatiza que las entidades bancarias, como profesionales del sector económico, tienen una carga especial de diligencia y prudencia tendientes a evitar daños a los ahorradores y a la comunidad. Cuando tales instituciones desatienden sus deberes de diligencia y cuidado, comprometen su responsabilidad. El profesionalismo continúa trascendente función social y provecho pecuniario, entre otras características de la actividad bancaria, permiten suponer no solo con que cuentan un conocimiento especializado, idoneidad y experiencia, sino por el riesgo de suyo creado por su ejercicio y la confianza pública generada, tienen diseñados y puestos en práctica procedimientos pertinentes y suficientes para garantizar la previsión del control y la seguridad de las operaciones propias de su labor. Es por ello que a la hora de juzgar el cumplimiento de las obligaciones impone hacerlo con mayor rigurosidad respecto de cualquier otro comerciante común o de gestión ordinaria, toda vez que la entidad bancaria, como organización empresarial de actividad especializada, va a estar preparada para precaver, evitar o controlar la labor proveniente, controlar la actividad proveniente de su labor. En todo sentido, pues continúa esta sentencia indicando que nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en estas cuentas mediante el giro de cheques, caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos estos canales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla los protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente, atribuida con la clasificación atribuida de MOC. La prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva a implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como estos, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en el caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en lo cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este marco normativo y jurisprudencial procede la alegatura a entrarse en la valoración conjunta del material probatorio recopilado de la acción, a efectos de establecer si hay incumplimiento si se acredita responsabilidad contractual del Banco de Occidente en relación con las operaciones realizadas el día 18 de noviembre por la suma de 100 millones de pasos, el 24 de noviembre, todas operaciones vía pago ACH por 74 millones de pesos, el 28 de noviembre, por la suma de 255 millones de pesos y el 30 de noviembre por la suma de 20 millones de pesos, sumas que fueron debitadas de la cuenta corriente de titularidad de la sociedad Oncooriente SAS, terminada en el número 7697 y con base en lo anterior, determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En este sentido, pues efectivamente, permítanme un segundo. Operaciones que efectivamente fueron realizadas en el año 2022. Bueno, entonces, de una parte, frente a lo anterior, pues la parte demandante ha manifestado su inconformidad en relación con las operaciones antes mencionadas, teniendo en cuenta lo que se ha manifestado en relación con la persona que estaba realizando las operaciones, que se llevó, denominada la señora Maritza Milena Acero, en donde básicamente la entidad financiera, la entidad demandante manifiesta que la señora Maritza Plata efectivamente era la persona que tenía el manejo de las cuentas, la cual fue efectivamente corroborado en el interrogatorio de parte, donde manifestó que ella era la persona que manejaba las cuentas, no solamente de la entidad financiera Banco de Occidente, sino también de la entidad financiera BBVA. Entonces, efectivamente, ella era la persona que manejaba los tokens y la que realizaba las operaciones en relación con las cuentas de la sociedad Oriente SAS en ese momento, hoy en liquidación. Entonces, efectivamente, la señora tenía, básicamente de conformidad con lo que se pudo establecer, tanto por el banco como con el mismo testimonio de la señora Maritza, Milena Cero, efectivamente, la señora Maritza tenía dos tokens, uno que por usuario de administrador y tenía también a su turno un usuario secundario. De otra parte, efectivamente, también se pudo observar que la sociedad Oncoriente SAS solicitó directamente a la entidad financiera dar de baja el token, el usuario administrador de las operaciones, teniendo en cuenta pues que la señora no, por aspectos que corresponden a la entraña de la sociedad, pues decidieron eliminar este usuario administrador. Y pues sobre ese punto, pues efectivamente la entidad financiera pues atendió la instrucción. Sin embargo, también se encontró efectivamente en el probado en el expediente que efectivamente la señora también tenía otro usuario secundario. Y efectivamente que efectivamente esta señora administró también y pues solamente eliminó la opción de usuario administrador y pues efectivamente el banco manifestó pues que no podía eliminar el usuario secundario que esa persona tenía en el portal y que la parametrización del canal Oxirred impide que el banco pueda eliminar los usuarios secundarios que el mismo usuario administrador ha creado. Y tal atribución solamente la tiene usuario administrador, como lo probó el manual operativo del canal que se aporta. Efectivamente, pues también encuentra pues, la delegatura que, no obstante lo anterior, efectivamente la entidad demandante, perdón, no, efectivamente no gestionó, solamente gestionó una de las actividades correspondientes de la eliminación del usuario principal. Sin embargo, pues dejaron este usuario o este administrador secundario todavía debidamente activo y pues efectivamente la entidad financiera pues obviamente no tuvo conocimiento de esta situación hasta tanto pues efectivamente ya se presentó el uso de las operaciones debatidas. De otra parte, también se establece que efectivamente la señora Maritza, quien era un guía como la administradora de Maritza Milena Cero, que era la persona que vivía como la administradora de estos bienes, perdió su condición de representante legal. Sin embargo, ella continuó trabajando con la empresa hasta el día 14 de diciembre de 2022, donde presentó su renuncia y, de conformidad con lo anterior, pues efectivamente las operaciones pues obviamente fueron realizadas por ella. Y pues también fueron realizados por ella atendiendo pues que esta condición pues no le fue efectivamente debidamente informada a la entidad financiera para efectos de haber podido proceder a desvincular este último token. No obstante lo anterior, efectivamente pues se encuentra aprobada la delegatura que efectivamente también hubo un cumplimiento de los deberes de autoprotección del consumidor, teniendo en cuenta pues que ha debido notificar en la forma como convenía y de acuerdo con los manuales efectivos de la entidad financiera la desvinculación del token secundario. No obstante lo anterior, pues la delegatura pues encuentra un incumplimiento de ambas partes en esta situación, teniendo en cuenta también que el banco ha debido gestionar la posibilidad de efectivamente desvincular el segundo token del usuario secundario de las operaciones, situación que se encontró como probado que no sucedió y las operaciones se hicieron. De otra parte, pues no obstante este incumplimiento, también verificará la entidad si el comportamiento activo o pasivo de la entidad financiera influyó en la causación del daño que se ha reclamado en el presente litigio. De una parte, pues observa la entidad, efectivamente observa que Frente a estas operaciones y cuando se presentan este tipo de situaciones, pues la entidad financiera también está en la obligación de verificar o de conformidad con lo que se estableció en la circular 29 de 2014, de verificar o de indagar o bloquear los canales cuando se presenten operaciones que no correspondan al hábito transaccional de sus clientes o cuando haya un número de intentos fallidos que no, pues que estén realizando terceros que pidan o realizar las operaciones o que deba terceros que accedan a los canales y efectivamente bajo varios intentos pues no puedan acceder a la información o a las páginas de las entidades y efectivamente deberán bloquear los canales cuando intenten este número de situaciones. De una parte se tiene probado lo siguiente, efectivamente la sociedad Oncoriente SAS tenía un proveedor que se llama DDS Pharma SAS. Efectivamente también encuentra la delegatura probado que efectivamente la sociedad demandante hacía pagos recurrentes y regulares a esa sociedad DDS Pharma SAS, quien era efectivamente un proveedor de la sociedad Oncoriente SAS y efectivamente habían pagos habituales a la sociedad y estos pagos efectivamente se realizaron, había distintos pagos en los meses de junio, julio y agosto de 2022. No era un beneficiario, como se manifiesta, extraño, ni era una operación que fuera inusual por parte de la sociedad. En tal sentido, pues efectivamente se encuentra que, no obstante las manifestaciones que se ha realizado por parte del representante legal de la empresa hoy en día y del apoderado de la misma en relación pues con las relaciones contractuales que pudiera tener la sociedad de Sefarma SAS con Oncoriente SAS, pues obviamente estas situaciones no son oponibles a la entidad financiera. De otra parte, también es claro y se puede establecer que efectivamente, de acuerdo con lo informado y pues de acuerdo con el testimonio que se realizó, más allá de las relaciones que tuviera personales de la señora Maritza Milena Acero Rocha con la sociedad beneficiaria de los giros de las operaciones, lo que encuentra acreditado el despacho es que efectivamente estas operaciones eran usuales y no comprometían, pues efectivamente, las operaciones como se han indicado. Pues la señora Maritza Milena Acero Rocha manifestó en varias oportunidades que efectivamente la sociedad tenía, o manifestó en el interrogatorio, pues que la sociedad tenía un procedimiento para el pago de sus obligaciones y que este pago de estas obligaciones se realizaba pues de conformidad con un procedimiento que tenía establecido la sociedad a su interior, en donde se verificaba efectivamente por parte de las áreas de contabilidad la forma o el valor en el cual se debían hacer los pagos y pues con base en los soportes contables que se le enviaban a ella, pues ella recurría a verificar los pagos correspondientes, de tal forma que efectivamente se ve que hay un procedimiento y que efectivamente pues las actuaciones de ella pues correspondieron efectivamente a las operaciones que normalmente se desarrollaban y pues que tenían, que constituían o estaban dentro del hábito transaccional de la consumidora, de la sociedad Oncoriente SAS. Efectivamente, pues también se pudo pues establecer que pues la señora Maritza Milena Acero Rocha finalmente renunció a la sociedad el día 14 de diciembre de 2022, luego de las situaciones que se manifestaran y se debatieran aquí al interior de la delegatura en este proceso. Sin embargo, como observa el despacho, pues estas situaciones de la interna de la sociedad pues no podían ser oponibles ni trasladadas al banco y teniendo en cuenta que efectivamente la sociedad correspondía y hacía sus obliga pagaba sus obligaciones con esta sociedad, no solamente una, sino varias veces en el año por valores superiores a los registrados efectivamente en el log transaccional. Pues obviamente la entidad financiera pues no podía entrar efectivamente a bloquear el canal o a confirmar la realización de las operaciones toda vez que éstas se gestionaban a través de su hábito transaccional. Es decir, en el hipotético caso en donde solamente se hubiera comprometido la responsabilidad de la entidad financiera por el uso del segundo token, es importante también asegurar que efectivamente no se encontró que por la realización de estas operaciones hubiera causado un daño a la sociedad, toda vez que estas operaciones correspondían al giro normal del negocio de la sociedad, eran recurrentes y la sociedad las había realizado en varias oportunidades, por las cuales no se puede generar o no se puede establecer que efectivamente la sociedad tuviera un daño cierto en relación con la realización de estas operaciones. Efectivamente, como lo ha sostenido la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, en relación con la existencia del daño, la sentencia SC 2448-2017 del 7 de diciembre de 2017, con radicación 2200-068-01, indicó, pues sabido que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. La teoría de la responsabilidad, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable cuando su conducta afecta injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acreecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla en general en materia de responsabilidad, en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción al deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe surtir, reunir el daño y su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, la cual ocurre cuando no haya duda de su conducta, de su concreta realización. Perdón. Además, el requisito más importante, al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto, y no meramente eventual hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca efectiva y realmente probada. La condición directa reclama, pues, en la responsabilidad contractual que sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responden los daños y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre la temática tratada, ha manifestado en otros pronunciamientos que no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba determina su existencia como hecho jurídico, que es a la vez que su extensión que su extensión y medida, el juez no procederá a argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en virtud que tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas sobre la ley y la jurisprudencia. Sobre este particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial debe ser demandado y probado su existencia y su extensión por quien la alega haberlo sufrido, que es quien mejor sabe en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su solo culpa está obligado, si el que quiere, a que se le repare por decisión judicial a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que constituyen su cuantía y o señalando a este respecto cuando menos bases para su valoración. En estar efectivo, pues efectivamente, no obstante, lo que se manifestó haberse incurrido por parte de la entidad financiera ese incumplimiento al cual se manifestó en relación con el segundo token, lo cierto es que no se encuentra que la delegatura haya encontrado un daño cierto a la sociedad, toda vez que, como se manifestó, primero las operaciones se encontraban en el perfil transaccional. Segundo, pues la señora realmente, pues los pagos que se hicieron pagos a terceros que la sociedad estaba acostumbrada a realizar de giros para el pago de sus operaciones, como lo corroboró la señora Maritza en su interrogatorio, pues esto correspondió a todo un procedimiento para el pago de estas obligaciones con la sociedad y pues que este proveedor de ese Farmasas pues era una persona con la cual habitualmente se realizaban pagos para estas operaciones y que correspondían al giro habitual de los negocios de la sociedad. Y pues de otra parte, pues efectivamente, pues las discusiones o situaciones al interior de la sociedad Oriente SAS, pues no podrían ser oponibles a la entidad financiera, tales como la existencia de la supuesta de la relación que tenía en su calidad fue la señora Marisa con la sociedad de EDS Farmasas y aparte de todo, pues lo que manifestaban en que se realizaban, de acuerdo con una auditoría, pues operaciones que se pagaban por 30% más del valor, como lo indicaba el demandante en su escrito de contestación de la presentación de la demanda. En tal sentido, pues la delegatura no encuentra las costas debidamente justificadas y acreditadas. Y de otra parte, pues desde ya, pues advierte que efectivamente de lo anterior, pues entrará como probadas las excepciones culpa del consumidor por un hecho independiente y inexistencia, perdón, las operaciones cuestionadas se ajustan al perfil transaccional del cliente y de conformidad con lo anterior, pues la delegatura para funciones jurisdiccionales resolverá lo siguiente. Como se manifestó, no se pondrá condena por concepto de costas de conformidad con lo señalado en el artículo octavo del artículo 365 por no encontrarse estas acreditadas ni causadas y pues conforme con las consideraciones anteriormente expuestas, la delegatura para funciones jurisdiccionales administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley resuelve declarar probadas las excepciones que la parte demandada denominó culpa del consumidor por el hecho de independiente y las operaciones cuestionadas se ajustan al perfil transaccional del cliente de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior por Secretaría Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Decisión que queda notificada a las partes en estrados. Entonces,